16 minutos pasan de las 9 de la mañana, 21 grados la temperatura, nublado en la ciudad de La Plata, y tenemos un honor enorme en 221 Radio. Yo anoche pensaba, con la persona que hoy nos acompaña, que ahora nos va a saludar, cuando yo entré al Bachillerato de Bellas Artes, en el 83, y todavía muchos no entendíamos muy bien qué pasaba, porque Bellas Artes era un lugar que había quedado muy marcado por la dictadura, y éramos muy chiquitos, muchos veníamos de un colegio católico, me pasaba a mí, y aprendimos rápidamente a entender de qué se trataba eso. Y yo recuerdo que, podemos acá subir el retorno si necesitas, ¿eh? Si te gusta más alto, si te gusta más bajo, ahí está. Yo recuerdo que una de las cosas que me pasó es que cuando terminé el secundario y tenía que hacer el trabajo final, elegí hacerlo sobre el Instituto Ditela. Y me hubiese encantado vivir una época en la que muchos vivieron. Hoy está en el piso Ricardo Cohen, rocambole para todos, en realidad. El mono para otros, como todos lo conocen. No tiene pinta, no sé, porque a los que tienen pinta de mono dicen mono. Habrá que saber por qué. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, gracias por venir.
No, por favor, al contrario. Gracias a ustedes por invitarme.
Primero queremos decir que nosotros celebramos mucho desde esta mesa, desde esta radio, la incorporación a la cultura en la ciudad de La Plata. Hemos sido muy críticos de la cultura en La Plata. Y nos parece que en esos lugares deben estar las personas que más entienden. Vamos a ir contando a lo largo de la mañana quién es, qué ha hecho, para quienes lo conocen, pero hoy está al frente de una parte muy importante del área cultural del municipio, un lugar emblemático para todos los platenses como es el Malvinas. Y yo lo primero que te quiero preguntar, porque lo estuvimos charlando cuando hablamos hace un tiempo aquí con algunos otros invitados, es cuando te llamaron para decirte si querías hacerte cargo del Centro Cultural Malvinas, con toda tu historia, con todo lo que haces, meterte en un ámbito político y meterte de lleno en un lugar complejo, en una gestión que venía de cosas complicadas, ¿lo pensaste, lo dudaste? Te dijeron, no, ni loco, vayas ahí.
Bueno, yo ya tenía cierta costumbre de eso. Sí. Ya venía gestionando cultura en la universidad.
Pero es otro ámbito.
Es otro ámbito, nada más que con, es lo mismo, nada más que con más, es más solemne. O sea, lo mismo, uh-huh. Las mismas luchas políticas, las mismas tensiones, sí. Las mismas traiciones, las mismas cosas buenas y cosas malas, nada más que con otro traje.
Con otro traje.
Así es.
Si repasamos brevemente tu historia, tenemos que decir que fuiste un adelantado en muchas cosas y un rebelde por naturaleza.
La verdad que no cabía otra. Había momentos de la historia del país que no cabía otra. Yo lo pienso desde el momento en que me dieron la libreta de enrolamiento a los 18 años,
sí.
Y que en poco tiempo después hubo una elección, uh-huh, en la provincia de Buenos Aires, donde se postulaba Andrés Framini. Yo voté y a la semana anularon la elección. Desde ese momento la libreta de enrolamiento no me sirvió nada más que para hacer el servicio militar más tarde, porque después no se pudo votar hasta, claro, no sé cuánto, y cuando se pudo votar no se podía votar por el partido mayoritario. Uh-huh. Entonces no cabía otra que, digamos, tener una actitud hacia lo institucional, hacia todo lo que gobernaba,
sí,
lo que nos cuidaba, que eran las instituciones policiales, uh-huh, y las costumbres, que las costumbres eran tremendamente pacatas en la época de mi juventud extrema.
Más marcada. Si yo te pregunto, ¿qué sos? ¿Sos artista, sos dibujante, sos ilustrador, sos un poco de todo?
Yo me defino muchas veces como dibujante porque es lo que mejor me sale.
Qué lindo te sale, además.
Y que, bueno, a partir de ahí, bueno, realizo algunas otras actividades que tienen que ver con la imagen,
con
que
la
pueden
imagen
llegar a ser hasta lo audiovisual, si
sí,
se quiere.
Sí.
Pero de la palabra artista siempre he tomado bastante distancia.
¿Por qué?
Primero por el hecho de la definición. El artista tiene diversas definiciones y podemos encontrar tantas como libros hay acerca del arte. Ni siquiera hay una definición precisa acerca del arte.
Uh-huh.
Y sobre el artista se tejen incontables mitos. Tenemos siempre presente el mito que nos instaló el romanticismo en el siglo XIX, de que el artista es un ser especial, dotado de una sensibilidad extraña y que de repente le llega una inspiración caída del cielo como un rayo, entonces en ese momento se produce, crea.
Que le llega, sí, le claro, cae.
Claro, y esa es una, digamos, una figura que inventó el romanticismo, digamos, para tener una cierta imagen. Y muchas veces es tomada por diversas corrientes artísticas que van y vienen. Yo creo que, por ejemplo, el rock and roll es un neorromanticismo. Incluso hasta se parecen los ídolos de rock con el pelo largo. Los de glam rock se parecían muchísimo, por ejemplo, a los músicos del romanticismo. Liszt tenía su pelo largo, tocaba desde el piano así como con una expresión de tremendo dolor y Paganini hacía vibrar a un poco más y hacían pogo la gente y hacía toda una puesta en escena tremenda para cuando tocaba.
Sí.
Y es más o menos lo que se ha usado dentro de la cultura del rock también.
Sí. Yo ayer leía algunas notas que te han hecho y algunas cosas que dijiste y vos decís una cosa que a mí me parece interesante. A mí siempre me gustó que los nenes dibujen desde muy chiquitos, porque me parece que es una forma de expresión tan interesante. Y yo leía por ahí que vos decías, uno dibuja desde la primera vez que agarra un lápiz, un crayón, cualquier cosa, a los 3 años.
Todos dibujamos, antes quizás.
Quizás antes ahora, sí. Porque también hay una estimulación mucho
más
temprana.
Sí, 2 años y medio todos los chicos agarran algo y empiezan.
Y dibujan. Y después nos vamos... Hoy hablábamos de los... fuera del aire, le contamos a la gente, hablábamos de los aparatos. Yo mientras hablo con vos estoy abriendo cosas, tengo miedo que me caiga esa pedo, pero voy abriendo para leer los mensajes y demás. Y hoy hemos abandonado la lapicera, el lápiz, el papel, ¿no? A mí, yo le digo a veces a los chicos, ¿no sacan un cuadernito y anotan? Vos viviste épocas fuertes. Decidiste muchas veces romper con las estructuras e irte. Y formar movimientos, y formar espacios, y hacer exposiciones propias, y crear lugares de difusión propios. ¿Siempre tuviste claro eso de ser un dibujante, de tener la herramienta de la ilustración y del dibujo como manera de expresión?
Sí, siempre. Ponele, desde los 2 años y medio en adelante, sí.
¿Y ya te veían condiciones? ¿Te decían que bien dibuja?
Bueno, cuando en el colegio ya la maestra llamaba a mi mamá y le decía, ¿por qué no lo lleva a algún lugar al chico?
A que
estudie en Bellas Artes. Bueno, mi mamá les hizo caso y me llevaron a unos cursos que había entre los 8 y los 12 años, así como las escuelas de estética actuales,
claro.
que se daban casualmente donde hoy es la Facultad de Bellas Artes.
Ah, mira.
Que era Escuela Superior de Bellas Artes de la universidad, pero sí. Tenía cursos para niños. Y ahí aprendí algo.
Aprendiste.
Porque la enseñanza era de ese tipo de enseñanza que podés imaginarte en la época que yo era niño. O sea, nada de juegos, ni de canto,
no,
ni
nada.
Nada
de interacción, ni de estas cosas.
Los chicos estaban sentados, no se movía un alfiler, no se podía hablar. Había un modelo de yeso complicadísimo, quizá de Miguel Ángel, y los chicos tenían que hacerlo tal cual, con todas las luces, la sombra, los brillos. Y a mí me parecía fascinante eso. En realidad yo lo que quería era aprender
a dibujar
cada vez mejor. Entonces eso me encantaba. Pero supongo que muchos de los chicos que estaban sentados al lado mío habrán quedado anulados o frustrados por la terrible exigencia.
Sí, yo siempre digo, en Bellas Artes, en el bachillerato, teníamos a un profesor que se llamaba Romano. Daba caligrafía el tipo, ¿viste? Y era... extremadamente exigente. Y nosotros cada vez que nos juntamos y hablamos de nuestra vida, nuestro paso por el colegio, nos acordamos de él, ¿no? Y todos puteamos porque decíamos, ¿te acordás que hacíamos con la tinta china? El tipo nos hacía hacer las letras. Y nos cagaba pedo tanto. Pero nunca dejamos de pensar en él, porque nos enseñó una parte de la disciplina y de la concentración, que nosotros nos dábamos cuenta. En ese momento pensábamos que el tipo hinchaba los cocos con las letras. Pero hay mucho de eso. ¿Qué fue Bellas Artes para vos?
Y Bellas Artes fue una especie de hogar para mí. Imagínate que entré en muchos, digamos, lugares de mi vida. Por ejemplo, claro, primero a los 8 años, después mucho más tarde, alrededor de los 24, 25 años, y después como docente, y después, y bueno.
¿Y te, en un momento decidiste irte?
En momentos determinados de la historia.
Sí.
Si uno, si yo analizara un poco mi paso por la universidad,
sí,
sería épocas de democracia donde entraba y épocas de dictadura en que me iba. O sea, se podría analizar, digamos,
Era de acuerdo al momento,
a través de,
de mis dictadura estudios, y chau.
Se podría hacer un paralelo más o menos, porque era así. Yo entré en el 64. En el 66 participé de un centro de estudiantes. Al poco tiempo fue cerrado el centro de estudiantes porque vino el golpe del general Onganía y empezaron a perseguir a todos los que andaban metidos en alguna cuestión política o politicoide.
¿Y qué te decía la familia en ese momento?
¿Que vos no, mi familia no participaba demasiado de mi vida. Yo soy de la época en que a los, no sé, 15 años la gente se iba de su casa, más o menos. O sea, hoy día, no, hoy día los jóvenes se quedan viviendo con los padres.
Sí.
Pero llegaban los 18 años y ya todo, a uno lo miraban, como, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde te vas a ir?
Claro.
Entonces no era tanta la participación a esa altura. Cuando uno tenía 25 años era dueño de su vida. Supongo que ahora también, lo que pasa es que a lo mejor hay un poco más de contención familiar por diversas razones. Puede ser por la falta de lugares donde vivir, por lo difícil que es alquilar, no sé.
Yo iba repasando, no quiero abrumar porque hay un montón de datos tuyos de cada lugar donde estuviste, dónde fuiste, cuando empezaste a estudiar serigrafía, cuando empezaste a hacer los carteles, pero mucha gente empieza a mandar mensajes ya y dice, ¿este es el señor del que hablaban el otro día que hace la artística de Los Redondos? ¿Cómo surgió esa fusión tan fuerte?
Bueno, yo creo que desde esas épocas que te estoy diciendo, desde que empecé a ir a la Escuela de Bellas Artes, que después fue Facultad de Bellas Artes, ya en ese momento algunos compañeros y yo mismo, que nos gustaba el género del rock, que había sido reverdecido por los Beatles en la década del 60,
sí,
ya estábamos pensando en una cuestión que fuera integral, en hacer obras colectivas multidisciplinares, que incluyeran la música, que incluyeran las artes plásticas, el video, incluso ya se pensaba.
Sí.
Y
¿Arrancaste en el video siendo 16, 8 milímetros? ¿Con qué arrancaste?
Sí, con 8.
Con 8.
Y y bueno, ya en esa época se pensaba en eso, en hacer una cosa más bien completa con respecto al arte. Pero lo que realmente importó después fue que una de las cosas que se pensaba era hacer el rock en castellano, que parecía obvio, y hoy día parece más obvio todavía, pero en ese momento no había la música que había en castellano para los jóvenes, era la música banal, para solamente quizás para bailar, y a veces ni siquiera para eso.
¿Empezó esto en el 78?
No, esto empezó antes, yo te estoy hablando del 67, 66, 67.
¿Y tu primera ilustración para ellos cuándo fue?
Para la Cofradía de la Flor Solar, fue en el 69 que se hizo el disco de la Cofradía. Sí.
¿Y de ahí no paraste? ¿Hiciste todas?
No todas, esporádicamente. Más tarde, en alrededor del 72, Miguel Cantilo, que era Pedro y Pablo en ese momento, me hablaron de hacer de hacerle la gráfica para su segundo disco. Y bueno, le hice una tapa que fue censurada y no pudo salir.
¿Fue censurada esa tapa?
Sí, censurada por la compañía grabadora, ¿no?
Ah, por ellos mismos ya directamente.
Sí, no la dejaron. Y yo me había inspirado en uno de los temas más jugados de Miguel Cantilo en ese momento, que era Premios Ilegales. Y bueno, la tapa...
No encajaba con la época, te quiero decir. ¿Cómo se hace una tapa? ¿Cómo? Antes tenían un valor, ¿no? ¿Sabés que busqué, cuando pasa que se va alguno, nos deja algún músico, pasa que uno va a buscar lo que tiene, ¿no? Y nosotros yo tengo 45, del Flaco Spinetta, de Charlie, de Soda, de Los Redondos, tenemos disco de Pasta.
Claro.
Porque en ese momento, o sea, yo los compré...
Quizá de vinilo, de Pasta
de vinilo,
no,
de vinilo,
no creo que
tenga. Claro, de vinilo, digo, pero tenemos yo tengo algunos de Pasta, claro, guardados, viejos, pero digo, uno va compraba los discos todavía. Yo compré discos, iba a la disquería y compraba el disco, no compraba el CD, compraba el disco, después
sí,
pasé
sí,
al CD.
Sí, claro.
Digo, ¿vos cómo ves esto de que ahora uno entra a una página y se baja un tema que le gusta? Nunca por ahí sabe de qué disco... no ve la tapa, no hay digo, ¿se perdió? ¿No hay chance? ¿O los fanáticos seguimos por el camino que nos gusta tener eso?
Yo creo que los fanáticos quieren todo del ídolo, de su ídolo. Quieren fotos, quieren saber de su vida. Uh-huh. Y bueno, quieren las letras de los temas, quieren todo. Yo tengo un amigo, ex cofradía de La Flor Solar, que sí, produce discos en Mendoza. Uh-huh. Tiene una pequeña productora. Y él directamente ya los pone en internet a los discos y los pone con toda la gráfica y la gente se baja la tapa,
se la imprime.
Y se graba el disco.
Es
así.
Una nueva forma el negocio, digamos.
Pero no es negocio, porque él lo hace sin fines de lucro y no gana nada. Pero gana en la difusión, después ganará cuando su grupo toca.
Hoy digamos que la cuestión pasa por el vivo, por el show.
Claro. Que está bien, porque fíjate vos que... Si uno se retrotrae bastante, ponele a principios o a fines del siglo XIX.
Sí.
Vos imaginate un mundo donde vos no te podías llevar la música guardada.
No.
Claro.
Vos
no
ibas a los conciertos,
sí,
¿no es cierto? Te la llevabas en la memoria y a lo sumo había estaba el gran negocio de las ediciones de partituras, que eran dos hojas donde estaba la partitura en el lenguaje musical escritas con... las notas musicales, y si tenías un piano en tu casa, podías reproducir algo de esa música, pero era, no había más que eso. En el momento en que pueden grabarlo, obviamente es un negocio que descubren los norteamericanos, empieza el fabuloso negocio de vender la música grabada.
Y ahí cosa cambia.
Y claro, y ahí se formó la cultura de música grabada, pero... directamente, me parece que esto de internet es volver a aquella época en que uno se llevaba la música en la cabeza, o a lo sumo, bueno, ahora se la baja si puede.
Hablábamos fuera del aire que
pero el asunto está en el vivo ahora.
Está en el vivo, sí,
claro,
está en el show.
Claro, como era.
Yo...